En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola, ¿cómo están? Esto es En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y quiero darles la bienvenida a nuestra segunda temporada avalada por el Comité Olímpico Peruano. En el episodio de hoy vamos a hablar de vela, un deporte que sin duda le ha dado muchas satisfacciones al Perú. La vela es un deporte que se practica en el mar y en donde se busca controlar una embarcación llamada velero impulsada únicamente por el viento. A nivel de competencia se le denomina regata. Tiene varias clases: Optimist, Windsurf, Sunfish, Laser Radial, Racer Standard, 49, 470 y J24. Ya suma 5 clasificados a Tokio 2020. Ellos son Estefano Pesquera en Laser Standard, Paloma Smith en Laser Radial, María Belén Basso en Windsurf y la dupla María Pía Bangor y Diana Tudela en 49er FX. Y hoy tenemos como invitados a 2 clasificados. En nombre del deporte. Ahora sí, le quiero dar la bienvenida a María Belén Basso y a Estefano Pesquera, nuestros invitados. ¿Cómo estás, María Belén?
Buenos días, Mariano. Aquí todo muy bien en Portugal. Y gracias por la invitación y saludos a todos.
¿Qué tal, Estefano? Bienvenido en nombre del deporte.
Muy bien, Mariano. Muchas gracias. Nada, feliz de estar aquí.
¿Cómo fueron tus inicios, María Belén, en el deporte?
Bueno, yo empecé en el deporte competitivo desde muy chiquita, primero practicando gimnasia artística en el Club Regatas Lima. Y a los 11, siempre me gustó el mar y la naturaleza, y mi papá corría olas, y bueno, no había ese deporte en el Club Regatas, lo más parecido era el windsurf. Entonces me metí a la Academia de Verano del Regatas, y ahí aprendí, me encantó, y desde ahí toda la vida lo he practicado hasta el día de hoy y varios años más.
Y en tu caso, Estefano, ¿cómo fue esa relación, ese inicio en el deporte?
En mi caso es más o menos obligado, ¿no? En verdad viene de muchas generaciones el deporte de la vela. Mi tatarabuelo trajo el primer Lightning al Perú, que es un bote que es panamericano. Y luego mi abuelo tenía un velero de antiguo, de madera, en el que salíamos a pasear, en verdad recreativamente. Luego me metieron a la academia del Yacht Club de Ancón, lugar donde veraneábamos. Que tenía un equipo bastante competitivo y en Optimist a los 7 años empecé y nunca más terminé, digamos.
Sé que el deporte, y en el caso de ustedes la vela, exige muchos sacrificios, muchas horas de entrenamiento, pero en tu caso, María Belén, sabemos que estás en Portugal, cuéntanos un poco de estos sacrificios, dificultades, retos que se han dado para ti dentro de tu práctica en el deporte.
Bueno, sí, de hecho ahora me dedico al 100% al deporte. Desde que salí del colegio me considero deportista olímpica porque desde ahí decidí hacer campaña olímpica rumbo a Tokio. Y bueno, si quieres ser un deportista de alto rendimiento y competir contra las mejores del mundo, tienes que dar tu 200% para llegar a ese nivel. Entonces, bueno, eso significa dedicarte todos los días a entrenar y todo lo que está alrededor del deporte. En nuestro caso, como el windsurf y la vela no está tan desarrollado en el Perú, tenemos que viajar un montón, estar mucho tiempo fuera de casa, y yo creo que ese es el principal sacrificio y compromiso que tenemos que tener si es que queremos llegar lejos en la vela.
Estefano, en tu caso, los sacrificios, dificultades y retos que han sido propios de la práctica del deporte.
Creo que hoy en día los sacrificios que hacemos ya estamos, digamos, preparados para ellos. La pandemia creo que hizo que sean un poco mayores, el tiempo fuera de casa sea mayor. En el caso de Mave, ahora va a estar varios meses fuera de casa. Yo estuve la segunda mitad del 2020, 5 meses y medio fuera de casa, de mis amigos, de mi familia. Creo que ese es el principal sacrificio. Y creo, bueno, estamos preparados porque desde chicos venimos haciendo varios sacrificios para poder hoy en día estar donde estamos, digamos, ¿no? Para estar saludables, para físicamente poder darlo todo en el agua o en nuestro trabajo, digamos, porque nos faltábamos o nos salteábamos la prom, por ejemplo. Yo no fui a mi viaje de promoción por ir a entrenar. Yo no solo cuando era chico navegaba, sino también jugaba fútbol. Entonces empezaba mi día a las 7, un sábado o un domingo a las 7 de la mañana, luego me subía al bote a las 12 y terminaba el día a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces no me podía dar el lujo ni por energía ni por el compromiso de tener lo mismo el día siguiente, digamos. Nada, son sacrificios y, bueno, tenemos que estar comprometidos con ello, ¿no?
Entiendo, Estefano, que tú ya terminaste tu carrera, ¿verdad? ¿Cómo hacías con el deporte y con el estudio?
Bueno, eso también fue un sacrificio grande, de decidir, ser reclutado y luego decidir ir a la universidad en Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Era una universidad netamente, no netamente, pero tenía el equipo de vela más grande y el número uno de Estados Unidos. Al ser parte del equipo, esto hacía que sea mucho más compaginable el hecho de entrenar para los Juegos Olímpicos y estudiar, pero era totalmente verídico que el entrenamiento no podía ser el mismo que el de un navegante profesional, digamos, ¿no? Entonces, me tuve que adaptar, tuve que tratar de ser lo más eficiente posible para llegar a las Olimpiadas de Río. Para primero clasificar, luego llegar a las Olimpiadas de Río con un nivel competitivo. Y bueno, se demostró que era bastante difícil seguir ese camino de estudiar y llegar a cumplir tu objetivo ambicioso en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque no estás compitiendo contra gente que todos están yendo a la universidad o que son gente de tu edad. Yo tenía 21 años. Entonces, fue algo bastante duro y bueno, no, obviamente no me arrepiento de nada porque hoy en día soy quien soy y logramos estar en este camino gracias a todos esos sacrificios que en verdad son motivaciones y son cosas que en verdad estás dispuesto a hacer, digamos, ¿no? Porque si no, no eres feliz y tienes que disfrutarlo más que nada para poder ceñirte a este camino, digamos.
María Belén, en tu caso, tú estudiaste diseño e innovación ambiental.
Yo salí del colegio y me tomé un año para solo entrenar, porque primero que era el año con los últimos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Río, entonces, bueno, el clasificatorio era en enero de ese año, quería intentarlo, y dije, ok, no voy a estudiar para intentar clasificar y tal vez ir a los Juegos Olímpicos, al final por muy poco no lo logré, pero también era mi último año en la categoría juvenil, entonces era mi última oportunidad para tener un buen resultado en sub-19. Entonces decidí tomarme un año solo para entrenar, lo cual valió mucho la pena porque en diciembre logré la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil, que hasta ahora considero que es mi mejor resultado en toda mi carrera, y me dio mucha motivación y me hizo darme cuenta de que sí podía conseguir buenos resultados en el deporte a nivel mundial también. Entonces, bueno, después de esa experiencia dije, ok, quiero seguir hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, y encontré una universidad online en la cual estudié por 2 años diseño e innovación ambiental a medio tiempo para poder llevarlo a la par con mis entrenamientos. Ahora sí me estoy dedicando al 100% a entrenar y bueno, luego de Tokio retomaré para ya terminar con los 3 años que me faltan de mi carrera.
¿Cuántas horas de entrenamiento le dedicas tú, María Belén?
Bueno, depende mucho del periodo de entrenamiento. Ahora acabamos de tener un periodo de entrenamiento base en Lanzarote, junto con Estefano también, que es como una pretemporada, que es donde hacemos más horas de entrenamiento al día. Hacemos casi todos los días 2 sesiones, una de entrenamiento físico y una de entrenamiento técnico, que es lo que llamamos navegación. Depende mucho de las condiciones de viento y el objetivo del día, pero puede ser de 2 a 4 horas, y el entrenamiento físico también, 2 horas, 3 horas, en la bicicleta, en el gimnasio. Y después también tenemos charla teórica, que es donde vemos los temas de viento, de estrategia y táctica de regata, que no es entrenamiento físico, pero también es entrenamiento para los campeonatos. Ya cuando nos acercamos más a los campeonatos, los entrenamientos son más específicos, más cortos y más intensos, para bueno, seguir con el entrenamiento, pero tener también más tiempo para descansar y para recuperar y para llegar en la mejor forma posible al campeonato.
Y Estefano, en tu caso, ¿cuántas horas le dedicas al entrenamiento?
3 horas en el agua en promedio, y 2 a 3 horas en tierra de preparación física, 1 hora y media de teórica y probablemente 2 veces por semana reuniones con el psicólogo que María Belén también tiene, porque yo soy testigo. Y bueno, es todo un trabajo. La parte logística también es grande, pero bueno, con respecto al entrenamiento, esos son los horarios más o menos.
Bien, Estefano, María Belén, quiero hacer aquí una pausa porque vamos a entrar a nuestra secuencia de las preguntas ping-pong. ¿Película favorita?
Titanic.
Into the Wild.
¿Libro favorito?
Atando cabos.
Lágrimas por una medalla.
¿Deportista que admiran?
Robert Scheidt.
Simone Biles.
¿Canción para entrenar?
Eye of the Tiger, esa de Rocky Balboa, me gusta.
Yo iba a decir la misma, Eye of the Tiger, así que...
Coincidieron. famoso del deporte que conocen.
Simone Biles.
¡No! Pucha, yo todavía no voy a los Juegos Olímpicos. Bueno, pero Sofía Mulanovic.
Amuleto, cábala, ritual, antes de una competencia.
La verdad, yo no tengo. He intentado, pero no me funcionan.
Yo llevo una foto de mis abuelos en el chaleco, siempre cuando navego, en mi cada.
¿Número de países en los que han competido?
Guazú. No sé, no he contado, pero sé que he ido a todos los continentes, menos Antártida.
Probablemente más de 35.
¿Una comida rara?
Malagua.
Grillos.
¿Comida favorita?
Ceviche.
Yo lo hemos saltado.
Y la última, ¿el mejor lugar para entrenar?
Paracas.
Paracas para los dos. Y así llegamos al final de nuestro segmento Ping Pong. Iniciamos la segunda parte aquí en Nombre del Deporte. Y María Belén, quisiera que nos cuentes un poquito más sobre el windsurf.
El windsurf es una combinación entre el surf y un velero. Es una tabla conectada a una vela. Y bueno, nosotros vamos parados encima de la tabla, que es nuestro transporte, y la vela es nuestro motor. Bueno, avanzamos gracias al viento a través de las olas. El objetivo es hacer carreras, que las llamamos regatas, que son circuitos dentro del agua marcados por boyas. El objetivo es hacer el circuito lo más rápido posible. El resultado es la suma de todas las regatas. Si quedas primero un punto, si quedas quinto, 5 puntos, y así se suman todos los puntos. Y al final el promedio de el que tiene menos puntos gana el campeonato.
Y en el caso de Estefano es el laser, que el laser además tiene varias modalidades también. Pero cuéntanos un poco, Estefano, para que nuestros amigos, seguidores puedan entender tu deporte.
El laser es un velero de 4.5 metros. De longitud, es bastante plano, digamos, y corta el agua bastante bien. Lo podrían confundir por una tabla, pero en verdad no, porque va sentado y tiene una pequeña cabina que es como una tinita en el medio. Pero consiste, igual que María Belén, en una línea de partida, que la línea es imaginaria, pero hay dos botes anclados a los costados que miran, o sea, hay gente en los botes, los jueces que están mirando la línea, que nadie se pase antes de tiempo. Después, a la hora del top, digamos, parten todas las embarcaciones. Cuando somos profesionales, la verdad es que parten todos muy pegaditos y bastante parejos. Y luego vas haciendo una estrategia, vas pasando por un circuito de boyas, que la cancha nuestra mide alrededor de 5 kilómetros, si no me equivoco, y te demoras alrededor de una hora, entre 50 minutos y una hora en terminarla, ¿no? Al final, los campeonatos duran 5 días, se hacen 2 regatas por día, más o menos, de una hora.
Además, un tema bastante importante. Los factores del clima juegan a veces en contra de las competencias, ¿no? O sea, pasó en los Panamericanos, que se tuvieron que suspender algunos días por temas de oleaje, de pronto de niebla, y otros factores más también.
Para mentalizarte sirve ver el clima, pero no puedes cambiarlo, digamos, ¿no? Entonces, lo siguiente que hacemos con el clima y las condiciones, la corriente, el agua, las nubes, las ráfagas de viento y los cambios de viento, la lluvia, es adaptarnos, ¿no? Y eso es parte del deporte y es lo que lo hace bonito para nosotros e interesante, porque no es solo, por ejemplo, correr 100 metros planos, que tiene, hay su diversión en eso, y yo lo he hecho, y la adrenalina, pero tienes que pensar muchísimo, es como jugar ajedrez a 180 pulsaciones por minuto, digamos, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones y probablemente muchas de las que tomes no van a ser las correctas, pero al final gana el que menos se equivoca, ¿no?
¿Y cómo tú lo manejas, ese tema del clima, María Belén?
Tenemos toda la parte técnica, que es cómo manejas el windsurf en mi caso, o el laser en el caso de Estefano, que es la velocidad, el ángulo y todo eso, pero por otro lado está toda la parte de táctica, de estrategia, y sí, al final dependemos un poco de la naturaleza, pero como dijo Estefano, nos ayudamos de estos sistemas como Windfinder, Windguru, que son pronósticos de viento, y también de nuestra experiencia y nuestra intuición como navegantes.
Hablaron hace un momento de los Panamericanos. Estefano, tú fuiste el abanderado, lastimosamente para ti no lograste una medalla, pero ¿qué te dejó para ti el ser abanderado, el participar aquí en Perú en estos Juegos?
El ser abanderado fue una de las cosas más bonitas de mi vida. La emoción, la adrenalina, el poder representar a toda la delegación en esa inauguración que fue tan importante para el país. Fue un hito, ¿no? Y fue para mí un momento muy especial. y creo que fue bastante bien merecido por los resultados que venía consiguiendo en todo el 2019, haber sido el primer campeón sudamericano de Leicester en la historia del Perú, que es algo difícil porque había habido bastante monopolio de Brasil y Argentina en los últimos 15 años, y luego ganar los Juegos Sudamericanos de Playa, que María Belén también ganó, medalla de oro, y fui abanderado ahí, entonces... creo que dijeron que la fórmula para que gane era que tenía que ser abanderado. y bueno, en verdad fue un honor. Y a la hora de la competencia, en verdad puede pasar cualquier cosa al ser tan competitivo el Leicester, pero al final no pude conseguir la medalla y fue algo bastante triste para mí, pero algo a lo que, de lo que tuve que pasar la página rápido porque 3 días después pasé a Japón a... empezar mi entrenamiento, y bueno, unos campeonatos y entrenamiento a los Juegos. Entonces, es un lindo recuerdo para mí, la verdad es que no lo he borrado por completo de mi mente, estudié muchísimo cómo fue mi preparación para no cometer ciertos errores, como llegar un poco saturado al evento, que hizo que no llegue fresco de cabeza, navegué demasiado antes, y eso hay que estudiarlo, y eso se gana con la experiencia, ¿no? El conocerse a uno mismo. Creo que en general fue un evento increíble, logramos 2 medallas en vela, María Belén y Renzo Sanguinetti en Sunfish, y estábamos muy orgullosos de ellos.
María Belén, cuéntanos de tu medalla, bronce en Lima 2019.
Bueno, para mí también fue una experiencia súper, súper chévere, una experiencia inolvidable. De hecho, sí, me hubiera gustado ganar la medalla de oro, como todos los deportistas, siempre queremos estar en lo más alto del podio, pero... como se dieron las cosas durante el campeonato, en verdad terminé feliz con la medalla de bronce, porque bueno, fue una experiencia diferente, y yo sentí bastante presión y nervios durante el campeonato, y la parte emocional me jugó un poco en contra los primeros días. A la mitad del campeonato pude aprender a controlar estos nervios y estas emociones, y logré con las justas llegar a la a una posición de medalla. Al final casi consigo la medalla de plata, pero bueno, me sirvió mucho para conocerme a mí misma. Al mes siguiente yo tuve mi clasificatorio para los Juegos Olímpicos en Italia, y me sirvió mucho para ese evento y para poder conseguir el cupo a Tokio.
Justo te iba a preguntar, María Belén, ¿cómo había sido tu proceso de clasificación a estos tus primeros Juegos?
Terminé los Panamericanos y de frente me fui a Italia para entrenar para el clasificatorio en el lago di Garda. Era el segundo clasificatorio. Mi primera oportunidad para clasificar fue en Dinamarca, que fue donde Stefano consiguió el clasificatorio. Ahí no lo conseguí por 2 puestos, pero en Italia tenía otra segunda oportunidad para clasificar, y ahí sí, por suerte, lo logré.
Y en tu caso, Stefano, tú ya habías participado, ya habías clasificado a Río, y también clasificaste a Tokio. Para ambos casos, ¿fuiste el primer peruano en clasificar para ambos Juegos Olímpicos? ¿Ha sido así?
Sí, para ambos. Para el primero fue en el segundo mundial, como equivalente al segundo de María Belén, o sea, a su clasificación de hoy en día. Y fue una semana antes de los Juegos Panamericanos de Toronto, en donde clasificaron muchísimos peruanos. Llegué a Toronto siendo el primer peruano clasificado, y creo que con mucha adrenalina de haber conseguido tan buen resultado en ese mundial. Y para Tokio fui el primero en clasificar, creo que con varios meses de anticipación, antes que el segundo, digamos, por haber sido en el primer mundial en Aarhus, Dinamarca, que es el mundial ISAF, que se hace cada 4 años, y siempre es el primer mundial clasificatorio 2 años antes de las Olimpiadas normalmente. Fui el país número 13 y daban 14 cupos de un total de 90 o 87 países, si no me equivoco. Entonces fue bien difícil conseguirla, y de hecho dependió de la última regata. Y al final entré 13 a un punto del 14, que venía empatado con el 15, y un punto en vela. Y tú que teníamos 235 y 236 puntos, sí, ¿no? Entonces, después de toda una semana, es bastante increíble cómo pueden estar tan juntitos los puntos, ¿no? Y bien, sí, y bueno, lo que dijo María Belén de la presión en estos campeonatos, que son Juegos Olímpicos, Panamericanos o clasificatorios importantes, es como que tú le digas a Edison Flores, que es amigo mío, que juegue una pichanga en donde no le importa las consecuencias de hacer mal un regate o de patear al arco y fallar, y después le pidas que vaya a jugar un mundial, digamos. Creo que al final, si logras que salga tú de adentro, y ser tú mismo a la hora de competir, puedes conseguir o vas a conseguir tus objetivos, digamos.
Estefano, en estos juegos he leído que tu meta es estar en el top 10.
Creo que la de ambos.
Sí, la mía también.
Es una meta difícil, pero somos menos este año, 35. Si bien somos menos, son los mejores 35 países del mundo, entonces nada va a ser fácil. La preparación para estar en el top 10 es la mejor preparación que puedes llevar. No puedes escatimar, no puedes tirarte para atrás en absolutamente ningún detalle. Tiene que ser full.
¿Qué nos puedes decir, María Belén?
Sí, que de hecho mi objetivo también, coincidentemente, es entrar a la Medal Race, que es la regata de medalla, que son las 10 mejores. Estamos entrenando bastante. Estefano y yo, los dos, estamos entrenando con los mejores del mundo en nuestras modalidades. Yo ahora estoy entrenando con el equipo de Holanda, que desde hace ya un año me invitaron a hacer la pareja de entrenamiento de la clasificada Holanda, que es la número uno del ranking ahora. Entonces, bueno, estoy teniendo el entrenamiento más profesional que puedo tener, con dos entrenadores técnicos, un preparador físico, psicólogo deportivo. Estoy invirtiendo todo mi tiempo, energía y dinero para lograr el mejor resultado que pueda. Creo que estamos llevando una vida igual que los mejores del mundo y podemos estar dentro de los mejores del mundo.
¿Qué recomendación nos puede dar María Belén, nos puede dar Estefano, para aquellos que no necesariamente puedan enfocar en la vela, sino en cualquier otro deporte?
Para mí, lo más importante es el balance en todo y nunca dejar de disfrutar de lo que haces. Porque cuando dejas de disfrutar y dejas de tener pasión por lo que haces, por lo menos en mi caso, me dejan de salir las cosas bien, pierdo motivación y todo como que pierde sentido. Entonces es como que por las puras. Entonces es o hacerlo con todo o no hacerlo.
Yo también opino parecido, María Belén. Creo que los peruanos, o varios peruanos, o muchísimos peruanos, hemos demostrado que cuando queremos algo y de verdad nos lo proponemos, lo podemos conseguir, digamos. Creo que las principales cualidades que deberíamos tener para cualquier cosa en la vida hoy en día y también para el deporte es ser honestos con nosotros mismos, ser comprometidos, disciplinados y, como dijo María Belén, lo más importante es tener que disfrutarlo, digamos, ¿no? Y hay días en donde piensas en retirarte, como por ejemplo yo después de Río, digamos, ¿no? Entonces tienes que pensar bien, ser honesto contigo mismo y necesitas esa motivación y saber que te vas a divertir para disfrutarlo y que salga tu yo, digamos, ¿no? Porque si no, no sale esa criollada, esa calidad que tenemos y no nos va como esperamos, digamos.
Listo, chicos, les agradezco estos minutos que nos han entregado hoy en nombre del deporte. Gracias, Estefano, gracias, María Belén. Esperemos que Tokio 2020 pues sea una nueva vitrina, una nueva posibilidad para el deporte peruano y que les vaya súper bien en esta competencia.
Muchas gracias y buena suerte a todos los peruanos que siguen todavía con una situación súper complicada debido a la pandemia.
Gracias, Mariano, un honor estar aquí, a Mabe, y igualmente me solidarizo con los peruanos que no la están pasando nada bien y espero que esta situación pueda pasar lo más pronto posible con ayuda de todos.
Muchas gracias, Estefano y Mariano. Gracias por la entrevista.
Gracias, chicos. Esta ha sido nuestra primera parte. Sigan con nosotros que seguimos con más aquí en Nombre del Deporte.
En Nombre del Deporte.
Seguimos en Nombre del Deporte y vamos a conversar ahora con el señor Jorge Barreda, quien hasta diciembre del 2020 estuvo como presidente de la Federación Peruana de Vela. Debemos decir además que el señor Barreda tiene más de 12 años como dirigente en este deporte. Bienvenido, señor Barreda. Gracias por estar con nosotros aquí en Nombre del Deporte.
No, gracias a ti, más bien, Mariano. Gracias por llamarme y poder darte esa entrevista, que será un gusto para mí.
Cuando se habla de vela, se habla de un deporte tradicional, de mucha historia.
Hay que tomar en cuenta que la vela fue medio de transporte desde la antigüedad, ¿no? Los fenicios, los romanos, los griegos, los vikingos, bueno, y Cristóbal Colón vino a ver la América, ¿no? Descubrió América. O sea, la vela es como deporte y es un medio de comunicación también.
Y si hablamos de la vela en Juegos Olímpicos, ¿de qué clase estamos hablando para situarnos dentro del olimpismo?
Claro, en Juegos Olímpicos para Tokio está contemplado lo que es tabla vela, que es windsurf, que es la tabla RSX, masculino y femenino, está bote que llaman dinghy doble, que es el 470 masculino de dos personas, 470 femenino. Está el skiff, que es un bote rápido, que es 49 masculino y 49 FX femenino, que tenemos dos, tenemos una representante y una tripulación que nos representará, que es Diana Tudela y María Pía Van Orth. Tenemos el laser, que es un bote pequeño de una sola persona, masculino y femenino, que está en masculino Estefano Pesquiera y Paloma Schmidt en femenino, laser radial y laser standard y laser radial respectivamente. Y además en la tabla vela está María Belén Basso, que son los cinco representantes de la federación que van a ir a Tokio.
¿Cuáles son de pronto los logros más importantes que ha tenido la vela en la historia del deporte? De hecho, conocemos que hemos sido campeones mundiales de Optimis, pero digamos que es un deporte que siempre ha tenido logros importantes a nivel mundial.
Sí, como dicen, en el Optimis hemos tenido tres campeonatos mundiales por equipos, han sido en los años 90, no recuerdo la fecha exactamente. En la clase Sunfish han habido tres campeonatos mundiales juveniles, más cinco campeonatos mundiales absolutos. En la clase y campeonatos sudamericanos de la clase Sunfish habrán habido unos 3, 6, 9. En la clase Laser, bueno, Estefano Pesquiera, que es un gran exponente de esta clase, fue el primer peruano que clasificó los Juegos Olímpicos. Hemos tenido campeones sudamericanos de la clase Lightning. Hemos tenido campeones sudamericanos de la clase J24. O sea, hemos tenido bastantes, bastantes éxitos en vela. Desde que se formó la federación en los fines de los años 50, diría yo que ha sido una federación bastante exitosa. Y al vóley no le gusta escucharlo, pero tenemos más campeonatos sudamericanos que el vóley. Somos la federación que tiene más campeonatos sudamericanos y mundiales de todas las federaciones, juntando todos los logros. Y eso no, en verdad no somos personas que nos publicitamos diciendo nosotros somos más, no. Nosotros apoyamos el deporte.
¿Cuál es un poco el objetivo de parte de la federación en la que usted tuvo hasta el año pasado de mantener precisamente esos logros tan importantes que hacen que un deporte sea reconocido?
Nuestro objetivo es el desarrollo de la vela desde niveles, desde los menores hasta pasando por los barcos panamericanos y los barcos olímpicos. Los barcos panamericanos hay cada año, cada cuatro años hay unos Juegos Panamericanos, los próximos serán en Santiago, los 2019 serán acá. Y para muchos países panamericanos es sus Juegos Olímpicos, porque no tienen la capacidad económica de financiar la campaña de un joven para ir a unos Juegos Olímpicos, que de por sí es muy cara, ¿no? Entrenamientos en Europa, embarcaciones nuevas, equipo de primera. Entonces nosotros no solo nos dedicamos a la vela olímpica, sino personalmente yo trato de desarrollar la vela desde un comienzo, pasando por Panamericanos y pasando por Olímpicos, y terminando los Olímpicos, con igualdad para las dos clases. Si bien la costa peruana es de casi 3.000 kilómetros, la vela está mayormente centralizada en Lima, ¿no? Hace muchos años tratamos de ir a provincias, fue muy complicado, no había facilidades, no había puertos, y no hay gente interesada, es una lástima. Está centralizada en Lima, pero sí tenemos una subbase en Paracas, ¿no? Porque es la misma gente de Lima. O sea, todos los competidores a nivel nacional son de la capital.
¿Cuál podría ser de pronto el siguiente paso? Entiendo que usted le cedió la posta al almirante Vázquez Solís, pero ¿cuál sería el siguiente paso de pronto para lograr una masificación de pronto del deporte?
Una idea que se tuvo hace mucho tiempo y se ha conversado es que las capitanías de puerto en cada puerto de Perú abran sus bases para desarrollar la vela a nivel infantil y juvenil, ¿no? Porque las bases es un sitio que generalmente están pegadas al mar, en la orilla, tienen una buena playita que se puede salir. Pero esto es todo un tema que hay que desarrollar conjuntamente con la Marina. Entonces, es lo que yo llamo la vela social, ¿no? Invitar primeramente a, bueno, por decir, una base naval, a los hijos de marineros, a los hijos de los capitanes, a los hijos de los almirantes y a la gente de la comunidad a que participen, ¿no? De cada 10 va a salir uno bueno.
¿Cómo es el apoyo que reciben los deportistas para su preparación con miras al circuito olímpico, a Juegos Sudamericanos, a campeonatos mundiales?
Bueno, la Federación Peruana de Vela en los últimos cuatro años ha tenido el cuarto mayor presupuesto del deporte y todo ese dinero se ha volcado hacia la preparación de los deportistas, comprando de equipo, comprando de velas, enviándolos a campeonatos fuera del país para que tengan roce internacional. Pero sí, yo creo que los deportistas que están yendo a los Juegos Olímpicos y los deportistas panamericanos han recibido un gran apoyo durante los últimos cuatro años.
¿Cómo toma usted, señor Barreda, esta continua presencia de la vela en los Juegos Olímpicos?
Sí, ha tenido presencia. La primera vez que fueron unos Juegos Olímpicos fueron a Sydney en el año 2000, que fue Luis Alberto Chesse. 2004, Atenas, fue Augusto Nicolini. A Beijing fue Paloma Schmidt. A Londres fue Paloma Schmidt también. A Río de Janeiro fue Stefano Pesquier con Paloma Schmidt. Y bajo mi gestión se ha logrado el mayor cupo, no solo de la vela para ir a los Juegos Olímpicos, sino de todas las federaciones. Somos los que más deportistas estamos enviando a los Juegos Olímpicos. Yo creo que es mérito de ellos, sí, pero también debe haber algo de mérito en la gestión de la federación, no sé.
¿Qué esperanzas tenemos en estos deportistas que van a Tokio, en estos cinco deportistas?
Yo tengo esperanzas en Stefano Pesquier y María Belén Basso. Stefano Pesquiera, que quizá termina entre los 10 primeros, y María Belén Basso también. Son dos personas jóvenes, todavía tienen dos Juegos Olímpicos por delante para llegar a su top, digamos, a su punto de competencia excelente. De las chicas en 49FX, Diana Tudela y María Pía son muy entusiastas. No vaticino ningún buen logro para ella, pero sí van a tener una competencia que le va a servir para el futuro. Igual que Paloma Schmidt, que según me comentaron, ya serían sus últimos Juegos Olímpicos o su última participación para ir a los Juegos Olímpicos. Pero sí tengo mucha confianza en Stefano y en María Belén, que son muy buenos deportistas.
Para terminar, señor Barreda, ¿qué mensaje de pronto a la comunidad deportiva sobre la importancia de practicar deporte, la importancia de conocer un deporte como la vela?
El deporte es una forma sana de vida. La vela, si bien es un deporte que gusta o no gusta, ¿no? Le digo personalmente, mi hijo me dijo, papá, esta cosa va muy despacio. No, porque es un deporte realmente que te da libertad de mente. Yo se lo recomendaría, y los chicos hoy día buscan quizá deporte de más adrenalina, de más rapidez, de mayores retos, ¿no? La vela es un deporte de mucho pensar, de mucha táctica, mucha técnica, y que ayuda mucho a la vida. Entonces, y teniendo la costa peruana tan grande, con cualquier bote y cualquier vela se puede hacer deporte de la vela. Y quien lo hace y le gusta, lo va a gozar todo el resto de su vida.
Acá decir algo importante, tenemos una costa para aprovecharla, ¿no?
Correcto, una costa de 3.000, 4.000 kilómetros, ¿no? Con muchas playas, que se aprovecha muy poco, ¿no? Uno va a la costa norte de Perú y ve la artesanal de los pescadores, ¿no? Que salen en la noche con el terral y regresan en la mañana, a eso de 10, 11, con el viento que entra, van a pescar. Va a pescar a vela.
Tenemos entonces ahí un público potencial, ¿no?
Exacto, un público potencial, y el año 2020 se está organizando un campeonato de botes pescadores que lo estábamos manteniendo reserva todavía, pues la pandemia nos lo cerró totalmente.
Claro.
Se iba a invitar a gente de categoría mundial para que participen en estos botes pescadores y ser un evento internacional de primera línea, ¿no? Un evento artesanal y comenzar con la vela artesanal que se vaya dirigiendo hacia una vela deportiva. Esta es una zona de Cabo Blanco, la zona de Máncora.
Ojalá que se pueda cristalizar esa propuesta, porque sin duda es un tema importante para masificar un deporte que muchos lo ven como un deporte elite.
Llaman deporte elite porque desgraciadamente lo de la vela se desarrolla mucho en los clubes. Entonces hay que ser quizás socio de un club, pero no necesariamente. Hay muchos clubes, todos los clubes nos dan aperturas a los navegantes interesados, no son cerrados para ellos. Y al deportista de categoría, deportista bueno, de elite, que no tiene medios económicos, se le apoya muchísimo. Yo soy personalmente las personas que apoyo al velerista que no tiene medios económicos y tiene aptitudes, porque de ahí puedo sacar un campeón.
Perfecto, señor Barreda. Le agradezco por estos minutos, por haber conversado con nosotros aquí en nombre del deporte, por haber hablado de un deporte tan interesante como la vela y haber dado algunas conclusiones interesantes para que aquellos que de pronto quieran practicarlo se animen y se lancen al mar. Como usted lo dijo, tenemos costa abierta para todos.
Gracias a ti más bien por la invitación a esta entrevista y te agradezco y espero que tengamos más navegantes en las costas peruanas.
Perfecto. Ojalá así sea. Gracias, señor Barreda, por participar aquí en nombre del deporte. Llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify. Y si le gustó este episodio, déjenos un comentario y compártanos para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC y además es avalado por el Comité Olímpico Peruano. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.